En el invierno de 1998 yo estaba casi sin trabajo y sin un duro. Aunque una vez a la semana aparecía mi imagen en televisión en el programa de Antena 3 Osados, entrevistando de una forma absurda y con una pinta muy rara a famosos.
¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo?
Lo que en principio iban a ser sketches de dos minutos se convirtieron en auténticas piezas de culto.
Me encanta la cara que estás poniendo. Corta.
Cortamos, sí.
Se emitieron tantas veces que la gente comenzó a interesarse por saber quién era ese tío tan raro que hacía entrevistas imposibles y siempre terminaba con la misma pregunta.
¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo, con el periodista?
Chico,
¿qué fue de su agria polémica?
¿A qué te refieres?
Te estás equivocando de personaje.
Ramón Arangüena, por increíble que parezca. Capítulo quinto, whisky con granadina.
Y empezaron a entrevistarme en radios, periódicos y revistas a todo color, mientras mi vida era cada día un poquito más en blanco y negro. Hasta que de pronto me di cuenta de que la cosa había calado hondo. Fue una noche, sentado en la mesa de un bar, donde todos los parroquianos miraban en la televisión a los morancos y hablaban con un supuesto agricultor al que, al final, preguntaron por su relación con Iñaki Gabilondo.
¿De qué conozco a este?
Varios se dieron la vuelta y me hicieron gestos de complicidad. No había duda. Lo había petao. Y así era. A los pocos días me llamaron para ofrecerme trabajo en un programa de una cadena de pago que se llamaba Lo Más Plus y que yo, por supuesto, jamás había ni visto ni oído. Me citaron un viernes por la tarde en una planta muy alta de Torre Picasso, ese rascacielos de Minoru Yamasaki, donde habían rodado la última película de Amenábar, Abre los ojos. Y he de decir que cuando pasé el control de entrada, los tenía más abiertos que nunca. Tras salir del ascensor, que era más grande que mi dormitorio, di mi nombre y me llevaron ante un jefe de cadena.
Nos gusta mucho cómo trabajas y queremos hacerte un contrato blindado, de cadena, antes de que se adelante la competencia. Si te unes a nosotros en unos meses, sin prisas, trabajarás en prime time con el sueldo que tú personalmente decidas, que cobrarás desde ahora mismo.
Miré un momento por la ventana del rascacielos, las famosas hormiguitas que caminaban por la calle, no sé si mareado por la situación o por hacer una pose, muy serio le dije que aceptaba. A los pocos minutos de dar el sí quiero, me llevaron por toda la planta saludando a distintos jefes hasta el superdirector de antena, Manuel Villanueva.
Lo que queremos es apoyarlo desde todos los...
Que, por cierto, después ha continuado con éxito como director de contenidos de Telecinco y que me dio definitivamente la bienvenida a la empresa.
Pues lo afrontamos con mucha ilusión, con muchísima emoción.
Cuando el ascensor me devolvió a la planta baja del edificio, crucé el torno de la salida y respiré el aire de la calle, pensando que mi vida, entretenida, aunque algo cutre, iba a cambiar para siempre. Pero pronto vi que era imposible. A la mañana siguiente, súper feliz por el cheque en blanco que me habían puesto delante, decidí ir a desayunar un café con churros a la calle, a lo loco, a gastar sin medida, a pedir 4, 5, 10 churros. ¿Será por dinero? Creo que me tomé feliz más de 5 churros. Pero al salir a la calle vi un contenedor de escombros frente a una vieja frutería del barrio que derribaban para convertirla en una sucursal bancaria. Sobre el contenedor había una plancha de metal amarilla manchada de cemento en la que aún se podía leer Plátanos Ramírez, son los mejores. Era un anuncio precioso para los que admiramos este tipo de cosas absurdas. Cogí la pieza entre mis manos y la limpié nervioso con un papel sucio sacado del mismo contenedor para descubrir que las mayúsculas sin acentos en color amarillo y azul Plátano Ramírez contrastaban con las minúsculas Son los mejores. Era perfecto para fregarlo bien y clavarlo en la pared de mi cocina. Ensimismado estaba en este maravilloso descubrimiento que se sumaba a la suerte que me rodeaba esos días cuando vi una cara conocida que me miraba asombrado al verme rebuscar en la basura. Me costó recordar que esa persona que estaba a menos de un metro de mí era Manuel Villanueva, el superjefe de Canal Plus, pero sin corbata.
Buenos días, Ramón. Estamos dando un paseo por el barrio. Te presento a mi mujer.
Como no podía darle mi sucia mano porque tenía el enorme cartel lleno de pegotes de cemento agarrado con las dos, le di a su mujer dos besos sin que ella lo deseara.
Nosotros vivimos ahí enfrente, en esa manzana. ¿Y tú qué andas haciendo por el barrio?
Tomar unos churros, 5. Bueno, es que vivo aquí, en esta calle.
O sea que somos vecinos, ¿no?
Pues si vivís ahí, supongo que sí.
Pues nada, nos veremos por Torre Picasso y por el barrio también. Me alegro de verte.
Yo no me alegré. Creo que me puse tan colorado como el día en que, de pequeño, mi madre se enteró de que yo era el que gastaba el alcohol de desinfectar para hacer hogueras o aquelarres con los soldados de plástico que había heredado de mis hermanos mayores. No sabía dónde meterme, pero a las pocas semanas me metí en un programa que resultó ser un programa de culto. Y yo culto, pues, lo justo. Allí estaba Fernando Suárez, que sí era culto, además de alto. Hablaba inglés mejor que Shakespeare.
Para los que no sepan inglés, entre ellos tú, por ejemplo, Hyde...
¿quién? Francés como De Gaulle, y hasta la lengua de Dante con un buen acento, porque estaba casado con una italiana súper simpática, nieta además de Alfonso XIII. Y Fernando contaba cosas disparatadas para una persona como yo, que seguramente todos allí sospechaban que me pasaba la vida buscando los contenedores. Un día, por ejemplo, me dijo que, tras una cena familiar en un restaurante, no encontraba un taxi libre, y su suegra propuso ir en metro a casa con este argumento.
Sí, el metro lo inauguró papá en 1919, y ahí sigue. Seguro que funciona fenomenal.
Ella, por cierto, debió de ser una mujer formidable, a la que solo le alteraba la llegada al puerto de Mallorca de lo que ella llamaba la biflota
americana, que se encuentran en aguas de Mallorca,
la sexta flota americana, para revolucionar la isla.
Constituido por 12 cañones de 12.
El caso es que quedaba claro que lo más plus lo veía todo el mundo en familia, incluida la Casa Real. Fernando Suárez había sido embajador y no solo contaba cosas divertidas de la familia, que diría don Vito, sino de su trabajo diplomático. Mi preferida era la historia de un alto cargo norteamericano que fue enviado temporalmente a la embajada en Moscú.
A mí gustar casa. ¿Es posible matar un oso?
Da, por supuesto. No muy lejos de la ciudad, posible cazaré un buen ejemplar. Si se madruga, tevarish. Y si se paga, claro.
Yo pagar lo que sea necesario.
Pues sí, le corre prisa, tevarish, y llegamos a un acuerdo. Pasado mañana podemos llevarle a cazar el mejor plantigradio que pueda imaginar.
Perfecto.
Poco después de amanecer, el diplomático fue llevado a las afueras de Moscú, al límite de un parque frondoso. Lo situaron con una escopeta detrás de unas piedras y le comentaron que por el sendero que tenía enfrente solían pasar numerosos osos que se acercaban a rebuscar por la noche en las basuras de los arrabales. Solo tenía que estar atento. De forma sincronizada, en el mismo sendero, unos trabajadores de un circo local arrastraban un viejo oso famélico a la espera de soltarlo delante del cazador. Le quitaron el collar y lo colocaron de forma que pasara delante de las narices del diplomático, que a los pocos segundos vio cómo el oso caminaba despacio a una distancia perfecta para el cañón de su escopeta. Pero pasó lo imprevisible. Por el mismo sendero del oso, pero de frente, llegaba un cartero en bicicleta con la intención de repartir muy de mañana la correspondencia. El diplomático, al ver al cartero, bajó el rifle para no herirlo. Pero el cartero, al cruzarse con el oso, arrojó la bicicleta al suelo y echó a correr. Y el oso, al ver la bicicleta, como si estuviera en el circo, la cogió. Se montó en ella y pasó justo delante del diplomático, que no salía de su asombro.
¿Qué ha pasado aquí?
Ha pasado un oso y usted no lo ha disparado. Lo sentimos, tevarish. Si quiere intentarlo de nuevo, podemos hablar. Pero será más caro.
Historias como esta me hacían pensar que mi vida se iba a enriquecer descubriendo a gente muy diferente a la que yo solía tratar. Y, por ejemplo, conocí a la directora del programa, Amelia Alas.
A ver, Ramón, ¿te gusta la ropa y la moda?
No mucho. Tengo un par de zapatos marrones y otros negros, un traje, varios pantalones vaqueros y alguna camisa, vamos.
¿Y te interesan los aparatos electrónicos, los gadgets, estar a la última?
Odio las novedades. Mi casa está llena de carteles viejos, como ya te habrán dicho, y cosas inservibles. No me gusta ir de tiendas. De hecho, nunca he entrado en el Corte Inglés porque me mareo al no tener ventanas y no encontrar la salida.
Perfecto. Vas a hacer una sección de consumo y novedades. Pero primero vete a la peluquería y que te corten mucho el pelo, que lo tienes muy largo. Hay que dar una imagen de ti totalmente diferente a tu etapa anterior.
Jamás tuve el pelo tan corto. Bueno, sí. La tarde que me cortaron el pelo, había quedado para ir a saltar la hoguera de San Juan. Desde que conseguí mi primer trabajo gracias a un crimen durante esa fiesta, pues procuro saltarla siempre. Casi es como una promesa. Recuerdo que esa noche fui el primero en hacerlo. Me Me mojé el pelo y la cara por seguridad, tomé carrerilla y al atravesar las llamas escuché un extraño crepitar. Mi pelo echaba humo. Se había chamuscado el poco flequillo que me había dejado el peluquero. Las cejas y hasta las puntas de mis pestañas se habían churruscado de tal forma que estaban retorcidas y amarillas, tanto que se enganchaban cuando parpadeaba. Cuando llegué a casa y me miré al espejo, parecía albino.
Bueno, mañana con la ducha, seguro que esto se va todo.
Me despertó al día siguiente la directora al teléfono.
Ramón, hoy ven pronto que te vamos a hacer la sesión de fotos para pasarle a la prensa la imagen de nuestro nuevo fichaje en la cadena. Que eres tú, claro.
Tierra trágame, pensé. Me duché frotándome bien la cabeza, pero el pelo seguía tan blanquecino y rizado como antes. Con calma y con unas tijeras de manicura, fui quitando todas las puntas chamuscadas de mi pelo, mis cejas y mis pestañas. Y entré en la sesión de fotos con la misma sensación de haber hecho otra trastada de esas de mi infancia y, como siempre, con fuego.
Sí que te han cortado mucho el pelo. Te lo han cortado algo desigual, pero mejor. Así arrancas una nueva vida.
Y con el tiempo, el pelo me creció y también la experiencia. Si en mi vida anterior había tenido la suerte de conocer a Imanol Arias, Lola Herrera, Alaska o Paz Padilla, ahora iba a lograr entrevistar a Lenny Kravitz, Carla Bruni, Mark Knopfler, Felipe González, Leticia Ortiz, Tom Jones, Frances McDormand, Iñaki Urdangarín, El Fari o incluso su hijo. Era fácil trabajar con estos invitados acompañado por Fernando, Javier Coronas y Ana Señeriz. Siempre pasaba algo divertido.
Lo siento, tía, lo siento.
Salvo que la cosa se torciera. Y he de decir que a mí se me torció más de una vez. Sobre todo con la visita del agente 007, Pierce Brosnan. Un hombre muy alto, muy guapo. Los guionistas, por ejemplo, comentaron que al actor le encantaba brindar con granadina, esa bebida de color rojo que sabe a puticlub de carretera de los de mi época del caso. Lo cierto es que habían decidido que yo terminara el programa brindando con granadina por el éxito de su película. Brindé, bebí un poco y me supo a rayos, mientras que Pierce Brosnan ni la probó.
¡Qué asco esto! ¡Esto sabe asqueroso!
¿Has bebido de esa mierda? ¡Pero si era pintura con agua!
Me dijo el de atrezo que estaba recogiendo. Fue entonces cuando la jefa de producción del programa, que pasaba por allí, intervino.
Ramón, eso es peligroso. Hay que llevarte a los servicios médicos.
Mira, no he bebido más que un sorbo, ¿eh? Un sorbito y me ha sabido asqueroso, pero nada más, vamos, me voy para casa mejor.
No, nos vamos al médico y que ellos se hagan responsables de lo que sea necesario hacer.
Por no llevar la contraria, fui a la consulta de la médico.
A ver, Ramón, dígame, ¿qué ha bebido exactamente y cuánta cantidad?
Un sorbo, menos de un centímetro cúbico. Es que no merece la pena hacer nada. Me bebo un vaso de leche y a correr.
Pero llegó el de atrezo con el botecito de pintura. Era un concentrado para disolver y había sido fabricado 30 años antes. La médica llamó a toxicología, ese número que aparece en todos los envases peligrosos, y dio los datos del producto.
Bueno, pues ahora solo tenemos que esperar a que nos digan qué tenemos que hacer.
Aparecieron dos doctoras más y a la media hora sonó el teléfono. El dueño de la empresa, ya desaparecida, claro, estaba jubilado, pero indicó que esa pintura no era el agua, sino que se disolvía en alcohol. Según informaron los de toxicología, si había bebido un centímetro cúbico de pintura, me tenía que tomar unos 300 gramos de alcohol para evitar cualquier peligro.
Traedme una botella de whisky, por favor. Ramón tiene que beber más de media botella en menos de 10 minutos.
Ni de broma.
Si no, puede ser peligroso. Mire, écheselo en ese tazón y con que tome 4 tazones hasta arriba, le llega.
Bebí medio, luego otro medio y luego otros 2 con 1 litro de Coca-Cola caliente, sin hielo, por prescripción facultativa y con 3 médicos mirándome. Aquello me recordaba a la escena del bar de Amanece que no es poco. Lo cierto es que con algún tazón más veía a 6 doctoras en total. Cuando ya no me entraba más whisky, bebida que aborrezco, me subieron una furgoneta y me llevaron a un hospital. Al entrar, casualidades de la vida, salían por la puerta Lara Dibildos y su madre, Laurita Valenzuela. Me pararon y la reconocí. ¡Oh, cielos! Pensé.
Ramón, solo queremos decirte que nos encanta tu programa de televisión. Es fantástico y lleváis unos invitados interesantísimos.
A mí el vuestro también me encanta. Lo veo siempre y estáis las dos que os salís.
Pero si no tenemos ningún programa en la tele.
Pues casi mejor que mejor. Muchísimo mejor, hombre. Mujer. Ahora.
pusieron cara rara y yo preferí acabar ahí la conversación y entrar directamente a urgencias.
¿Estás bien, chavalote?
Nada más llegar, di más de 2 gramos de alcohol por litro de sangre. La médico de urgencias, que aparentaba 20 añitos, me preguntó...
¿Pero para qué demonios has bebido pintura? Que ya eres mayorcito.
Le hablé de Pierce Brosnan, de Granada, de que no me gustaba el whisky, pero la cogorza era tal que no pude por menos que caerme en una camilla. Me desperté con un tremendo dolor de cabeza. Ante una chica, por cierto, guapísima, vestida de blanco. Como una aparición, como un ángel que me sacudía suavemente.
Te puedes ir ya. Han pasado 6 horas y los resultados son buenos. ¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Que me encanta tu programa. ¿Me puedes hacer un favor? Venga, toma mi número de teléfono. Te lo he apuntado en este papel.
Oh, genial. Muchas gracias, ¿eh?
Y se lo das a Marcos, el bajista de Lo Más Blues, que está buenísimo.
Vale. Descuida, ¿eh? Sí. Trabajé varios años en el programa hasta que un día cambiaron a los presentadores por otros. A los pocos meses me di de baja en la cadena, que era de pago, y me indicaron que tenía que devolver el decodificador en un centro autorizado.
Perdone, caballero, ¿podría indicarme el motivo por el cual se ha dado de baja el canal? ¿Es un motivo económico, de contenido, elección de plataforma o algo diferente? Disculpe, yo solamente necesito saberlo para ofrecerle un mejor servicio en el futuro.
Es algo diferente, es que yo soy muy fan de Ramón Aranguena y ya no sale en el canal. De hecho, me hice abonado para seguirle.
Perdona, Cere, pero ¿qué carajo Ramón Aranguena? Ramón dijiste, Ramón, Román. ¿Dijiste Román Aranguena?
Nadie. Déjelo. Ahí me di cuenta de que la fama televisiva dura lo que uno dura delante de las cámaras. Aún ahora hay gente a la que le suena mi cara y me pregunta si soy actor, si he trabajado en Caiga quien caiga, si hago monólogos, y los más acertados solo quieren saber qué fue de mi agria polémica con Iñaki Gabilondo. Y he de decir que en realidad nunca la hubo. Y por cierto, he oído que hace poco le han entrevistado y le han preguntado por mí. Pero no sé en qué radio era.
Hábleme de Ramón. ¿Lo conoce?
Sí, claro, sí. Ramón Aranguren, sí.
Aranguena, el de su agria polémica.
¿Ah, sí? ¿Aún vive?
Cuando quiera.
Vamos a ver. Ramón Aranguena, ¿qué se puede decir Ramón? Pues no sé, se puede decir muchas cosas. A ver, ¿por dónde empezar? Pues Ramón es un hombre amigo de sus amigos. Siempre está dispuesto a trabajar como el que más. Vamos a ver, no sé. No le guardo ningún rencor por utilizar mi nombre para promocionarse. De hecho, podríamos decir que mantenemos una cierta relación desde entonces. Siempre hacemos algunas risillas. Bueno, Ramón, que te deseo mucha suerte, amigo. Ya está, ¿no?
Sí, cortamos.
Valiente sinvergüenza el Aranguena este. No se puede tener la cara más dura. No tipejo. Yo creo que es un golfo, ¿eh? Lo que es. No le quiero ver ni en pintura. Bueno, dicho golfo... Bueno, vea, dejémoslo en golfo, también puede decir canalla o granuja o fresco, o gamberro. Yo creo que es un jeta, ¿eh? Es un indeseable, un metecato, cernícalo, tuercebotas. Es un peino ovejas, fíjate, es un mascachapas, un mangurrino, un cantamañanas, un estulto, un berbecharcos, un pellizcacristales, un incompetente, un rastrero, un fracasado. Fracasado, sí, fracasado. I like to be
under the sea. Continuará